Estamos en las 10 de la mañana, 37 minutos en todo el país, y es momento de recibir a Mónica Xavier, que va a estar brindando hoy una charla en el marco del Mes de la Mujer en el Comité de Base del Frente Amplio. Mónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta mañana, en esta semana que es muy especial para los uruguayos, ¿no? Es una semana de descanso, si se quiere, ¿no?
Bueno, la agradecida soy yo, un gusto estar por acá. Siempre digo que soy rochense por adopción, pero una corrección, es el martes la charla.
Ah, es el martes.
Es el mañana, martes a las 19.
Mañana martes. Mañana
sí,
martes.
En el comité de base.
Mañana martes, perfecto.
Del Frente Amplio.
Perfecto, perfecto.
Y bueno, esta semana de turismo, santa, de la cerveza, de tantas cosas, nos tiene a muchas y a muchos andando por los caminos de la patria, ¿no? Porque ya está lanzada la campaña electoral y, bueno, a lo que uno hace habitualmente se le suma la intensidad de los tiempos de campaña.
Son momentos donde, bueno, se habla mucho con la gente. Hay recorridas, hay reuniones, se programan cosas. ¿Cómo lo vas manejando tú?
Bueno, yo tengo que hacerte una aclaración a ti y a la audiencia. En este periodo yo he estado trabajando a nivel de base. No acepté formar parte de ninguna ámbito de dirigencia, como, bueno, lo había hecho por muchas décadas. Y a nivel del Senado, que estuve 20 años, cuatro periodos consecutivos, iba segunda y no salí electa. Entonces, sin duda que tengo mucha actividad, pero me he concentrado más en el exterior del país, que la experiencia del Frente Amplio y también la experiencia de una mujer que ha llegado a lugares que no son los habituales, convoca mucho para el debate. Así que prácticamente todos los meses tengo alguna invitación de las más diversas. Y tengo grupos de trabajo en los que reflexionamos desde varios países sobre temas, por ejemplo, la integración en nuestra región, más bien la necesidad de la integración en nuestra región, o compartiendo experiencias y las que tienen que ver con las cuestiones de la mujer. Sin duda, los 15 años de gobierno Frente Amplista fueron muy fructíferos en generar marcos legales y políticas públicas que los llevaban adelante, que, trataran de sacar a las mujeres de la postergación que en todos los planos tenemos, ¿no? Entonces, puedo compatibilizar las tareas en el exterior con cosas que en el interior son de menos intensidad que antes cuando estaba en cargos de responsabilidad.
Tú mencionaste que llegaste a lugares donde es difícil llegar. Estamos muy lejos de la igualdad en cuanto a la política en nuestro país. ¿Cómo lo observas tú, Mónica, esto?
Muy lejos. Las proyecciones que hacen muchas veces de cuándo alcanzaríamos la igualdad si no existen medidas entre medio que las promuevan, no lo veríamos en muchas vidas, lamentablemente. Entonces, varias cosas con relación a la participación política de las mujeres. Una, ser conscientes que las mujeres participamos en política, en un número muy importante, muy significativo, pero no llegamos a los lugares de decisión. Y en esto, autorreferencia, cuando asumí la presidencia al frente, siendo la única mujer que alcanzó ese lugar, era la primera vez que la presidencia no se resolvía en el máximo órgano de dirección del frente, que es su plenario nacional, sino que lo hacía la gente, el Frente Amplista, el pueblo Frente Amplista, votando directamente. Y bueno, fuimos cuatro compañeras y compañera y compañeros que competimos. Tres varones y yo. Y en ese caso, fue muy significativa la votación. Esto tiene varias lecturas. Una es que está muy estudiado que la sociedad uruguaya está preparada y en muchos casos prefiere que una mujer llegue a lugares de responsabilidad. Y esto no es de ayer, esto es de hace un buen tiempo. Pero también está estudiado por la academia que son las estructuras de los partidos políticos las que dificultan muchas veces el acceso, o la razón fundamental por la cual el acceso de las mujeres a lugares de responsabilidad no se dan. Y creo que este es un ejemplo típico, una vez que, yo no sé si hubiera sido presidenta del Frente Amplio si se hubiera seguido dirimiendo a nivel del Plenario Nacional. Es más democrático que el conjunto de los Frente Amplistas y las Frente Amplistas se expresen. Y bueno, fue una medida que se mantuvo. Los dos presidentes que vinieron luego mantienen ese mecanismo en que los Frente Amplistas votan directamente. Y te diría, el promedio parlamentario de mujeres en nuestro país está en el entorno del 20%. Es muy bajo para la región, que la región mejoró mucho. Incluso en la región, muchos países han tenido mujeres presidentas, ¿no? Claro. Pero estamos un poco por debajo del promedio mundial y bastante por debajo de la región. ¿Y qué ocurre? Nuestra ingeniería electoral hace más difícil el acceso de las mujeres efectivamente a las cámaras. La ley llamada de cupo, que es la que nos rige actualmente, que es que de uno de cada tres tiene que ser del sexo diferente, y que podrían ser dos mujeres y un hombre, pero bueno, en general son dos varones, una mujer, y en el tercer lugar. El Frente ha adoptado, sí, una medida de paridad, pero la ley todavía a nivel general no se aplica. ¿Qué ocurre? El efecto de esas leyes se ve en la integración del Senado, porque las listas tienen mayor cupo. A nivel de diputado, donde muchas veces hay dos diputados o diputadas por un departamento, si las mujeres no encabezan las listas, que en general no encabezan, no llegan. Pueden asumir suplencias, ¿verdad? Porque en general todos los departamentos que tienen dos diputados para representarlos, uno es por la mayoría y otro por la minoría, en combinaciones diferentes. Entonces, hay que encabezar las listas a nivel de la Cámara de Diputados para efectivamente llegar a integrar la Cámara. Y bueno, creo que esto de la representación hay que verlo en el conjunto de lugares en donde se pueden estudiar. Por ejemplo, no tenemos ninguna rectora mujer. Hay decanas, como no había antes, pero al rectorado no han llegado las mujeres. Y hay recientemente un estudio que muestra el nivel de la matrícula entre hombres y mujeres en las diferentes facultades, y es absolutamente abrumador que en la mayoría de las facultades el promedio de mujeres es muy superior al de varones. O sea, aquel argumento de que las mujeres no están capacitadas, como que si los varones que llegan lo estuvieran, no.
Es un mito
a derribar. El otro mito era el que decíamos al principio, que las mujeres no están interesadas en política.
Todo lo contrario.
No es así, ¿no? Entonces, creo que hay que poder estimular, en particular, a las mujeres jóvenes a que participen en política. Claro, la política es vista como una picadora de carne, ¿no? En donde hay que prácticamente dejar toda la vida para dedicarse a la política. Y eso también forma parte de la subrepresentación que tenemos. Hay un dicho que lo repetimos varias, que lo hizo muy, muy común la expresidenta Bachelet, pero que tiene orígenes más anteriores, y es que cuando una mujer ingresa a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres ingresan a la política, cambia la política. Y eso es así. Nosotras que llegamos a ser un 11% en el Senado, podíamos palpar la diferencia de haber estado en legislaturas anteriores con menos representación de las temáticas, los enfoques de las temáticas, el panorama, ¿no? Los colores, las voces, es completamente diferente. Y creo que ni mejores ni peores, complementarios. Y es cierto que para que ingrese una mujer tiene que correrse un varón, pero creo que ganamos todos, ¿no? Y esencialmente hay que, así como hay que estimular a las mujeres a que ingresen en los ámbitos de decisión política, de participación y de decisión política, hay que estimular a los varones cada día más a que el mundo de los afectos, a que el mundo de la corresponsabilidad en el hogar, es un mundo que se han perdido y que vale la pena disfrutarlo. Nosotros a través del sistema de cuidados, que tuvo un diseño que lamentablemente este gobierno retrocedió muchísimo y eran recién los primeros pasos de un sistema de cuidados, hacíamos hincapié en las dos cosas, ¿no? En lo que tiene que hacer el Estado, la comunidad también, pero también cada uno en la corresponsabilidad en el hogar, porque no hay otra forma, sino y hay que repartir de manera más equitativa también las tareas y el poder dentro de las familias, ¿no?
¿Cómo estás observando la interna del Frente Amplio? Mencionaste sobre todo este tema de la paridad. La única mujer que está allí es Carolina Cose. ¿Cómo la ves a Carolina?
Bueno, yo la veo con mucha fuerza, con mucha decisión, con muchas ganas de ser la próxima presidenta de Uruguay y creo que tiene las condiciones necesarias y suficientes y también una experiencia a reivindicar. Creo que Carolina es una mujer que se fija objetivos, en este caso tenemos un programa común, que es el programa que los Frente Amplistas, los lineamientos programáticos que los Frente Amplistas contribuimos a elaborar entre todos en todo el país y que ratificó nuestro Congreso. Pero además es una mujer que en su experiencia de trabajo no se distrae. Mirá que le tiran algo más que chasquibunes, ¿no? Le tiran exocets porque no han dejado de cuestionarla y escudriñar su gestión. Y ella sigue firme trabajando por el triunfo del Frente, por escuchar a la gente, por hacer propuestas, por pensar con mirada larga, ¿no? O sea, las luces largas son fundamentales en la política. Uno tiene que resolver la cuestión cotidiana, pero como decía el general Sereñi, la mañana siguiente siempre tiene que estar evaluada, prevista cuando resolvemos tal o cual cosa. Entonces, creo que Carolina lo aplica, creo que lo hace con equipos muy diversamente integrados y eso es una garantía, ¿no? Así que estamos trabajando en la interna donde hay cuatro excelentes compañeros, en mi caso, tratando de que Carolina sea
la presidenta.
La presidenta. Que triunfe en la interna Frente Amplista, cosa que tenemos que resolver el 30 de junio. Los Frente Amplistas nos dejamos estar, siendo el primer partido en el país, no sacamos el número de votos que representen esa mayoría en las internas porque como que las minimizamos. Y en octubre, el candidato, cualquiera de los cuatro que sea ganador en las internas, los Frente Amplistas nos encolumnaremos con él, con ella y con el programa. Pero el primer tiempo se juega el 30 de junio, así que estimulamos a que todo el mundo vaya a expresar su preferencia por la interna, sabiendo que cualquiera de los cuatro compañeros tiene lineamientos programáticos que los encuadran, ¿no?
Hablando del programa de gobierno, ¿qué propuestas interesantes hay para la gente? Para contarle un poco, para ir desglosando los principales aspectos de ese programa de gobierno. Bueno, ¿en qué se va a mejorar? ¿En qué creen que puede mejorar el Frente Amplio?
En mucho. Siempre podemos mejorar y el país ha tenido retrocesos en estos años. Y no se trata, yo siempre digo, de ser Penélope, de tejer y destejer. Se trata, porque 5 años se van muy rápido, se trata de que podamos hacer cosas que consoliden esas transformaciones. Mira, en materia de políticas sociales, hay un tema que es una enorme herida de desigualdad que tiene nuestra sociedad. Y es la concentración de la pobreza en los niños, en los adolescentes, en particular en mujeres jóvenes. Y volvemos al tema de cómo el tema de la mujer tratado de una manera en que se combata esa desigualdad histórica puede resolver varios temas a la vez. Las mujeres necesitamos autonomía económica. Las mujeres aún no estamos volcadas al mercado de trabajo con la potencialidad que tenemos. Y eso es fundamental. Durante los gobiernos frente amplistas y antes y después siguieron habiendo algunas medidas que estimulaban la participación de la mujer en el mercado de trabajo, pero hay que redoblarlo. A los jóvenes y a las mujeres nos cuesta mucho más acceder al mercado de trabajo. Necesitamos allí políticas activas, y esto no es solo una cuestión del gobierno, esto es una cuestión de concertación social. Empresarios, trabajadores, más gobierno en esta mirada tripartita que tenemos siempre desde el Estado uruguayo, se requieren para pegar saltos en calidad y en cantidad en ese sentido. Los temas de vivienda son claves. Es muy difícil para un niño, una niña, desarrollarse en esa situación de déficit habitacional que tenemos, y en eso hay una serie de cosas que se pueden hacer. Creo que los gobiernos del Frente Amplio no fueron suficientes en las políticas de vivienda. Hubo otras prioridades. Y bueno, en este gobierno pensamos que hay que darle un gran empuje al hábitat, a la vivienda. O sea, es la vivienda en su contexto, ¿verdad? Y requerimos, por tanto, de dineros que productos de puntos del Producto Bruto Interno que vayan destinados a esas cosas. Lamentablemente, el tema de la seguridad y el tema de las cárceles nos va a llevar nuevamente, así como en el 2005 Tabaré dijo emergencia humanitaria a nivel de las cárceles, lamentablemente estamos en iguales condiciones. Yo quisiera decirle a la audiencia, repasando para un reciente evento en el exterior, miraba la tasa de prisionización, o sea, la cantidad de personas presas por 100.000 habitantes. En Uruguay, a fecha del 2023, era de 408 presos, presas por 100.000 habitantes. Cuando el presidente de la República se pregunta ¿a quién afectó negativamente la LUC? Bueno, que se lo pregunte a las mujeres que aumentaron así, sideralmente, la tasa de prisionización. Y paréntesis previo, nadie está diciendo que un delito no deba ser penado. Acá, si algo no apelamos es a la impunidad, pero sí a la dosificación. Hoy, una mujer joven, pobre, que ingresa seguramente por pedido de su padre, de su compañero sentimental, de su hijo, unos pocos gramos de una droga que en determinadas circunstancias es legal en nuestro país, como la marihuana, por ingresarlo al sistema carcelario, tiene una pena de 4 años y algunos meses. Y estamos, lamentablemente, escuchando una y otra vez que los llamados empresarios, y hago comillas aunque no se vea por radio, que forman parte de la cadena de envío de toneladas de droga, es así, no legal, la cocaína, a otros continentes, como el europeo, bueno, tienen 2 años, van a prisión domiciliaria, y eso es porque la justicia aplica mal, ¿no? La justicia aplica la ley. La LUC creó un delito que las mujeres pagan con ese exceso de cárcel cuando podría perfectamente haberse penalizado de otra manera. Esos son lo que sufren las mujeres y lo que sufren sus hijos, ¿no? Algunos que se crían por su corta edad, también presos, y otros que quedan a cuidado de alguien cuando las mujeres están presas. Se ha dicho, sí, fue un exceso por parte de quienes lo promovieron. Ahora, cuando hay una ley que se quiere sacar urgente y enmendar o solucionar un tema, las cámaras se convocan. Y en un día y medio, los temas se solucionan. Tenemos miles de ejemplos al respecto. Con este tema, que se ha visto el nivel de daño que ha hecho, se han presentado tímidamente algunos proyectos y no se ha resuelto. Entonces, decíamos, el origen, la derivación de esto fue por los dineros que va a llevar nuevamente el sistema carcelario. Yo creo que la gente es cada vez más consciente de que, aunque es la primera reacción, y capaz que es hasta natural, que pidan cárcel y que pidan las mayores penas. El mundo muestra que Estados Unidos tiene pena de muerte y Estados Unidos tiene niveles de delincuencia terribles. Entonces, insisto, nadie apela a la impunidad. Se apela a una diferente y alternativa forma de que los delitos menores no vayan junto a los delitos mayores y en este caso afectando ese segmento de población. Te diría que entonces la seguridad va a tener una centralidad, no dependiendo exclusivamente de la situación carcelaria, de la situación policial, de la situación de represión, sino de que hay muchas cosas. Hoy Montevideo y varios departamentos están llenos de zombies que son jóvenes, sub-30, pobres, vinculados, dependientes de drogas, que deambulan por la calle, en situación de calle. Aquello que dijeron que la ineficiencia del Frente Amplio hacía que hubiera gente en situación de calle, incluso en edificios públicos en la ciudad capital, y que eso se sacaba de un día para el otro, bueno, estamos con 3.000 de esas personas en esa situación. Un detalle que no es menor, ¿no? Cuando hablaba de la cifra escalofriante de prisionización, somos el décimo país en el mundo en tasa de gente presa. Terrible, ¿no? Pero además, andamos, como decía, en 408 era la cifra del 23, ahora seguramente sea aún mayor. Pero en El Salvador, con años de excepción y con esa atrocidad violatoria de derechos humanos que está haciendo Bukele y que muchos pretenden imitar irresponsablemente, está en 600 y algo. O sea que nosotros, una de las 20 democracias consolidadas del mundo, metemos, no para abajo de la alfombra, para dentro de la cárcel lo que obstaculiza. Como única posible solución, la gente en algún momento sale. Y lo que sale es con más resentimiento, con menos posibilidades. Y entonces allí también hay un tema. Pero hay que mirar al país.
¿Por qué nos cuesta tanto realizar cárceles modelo que rehabiliten? ¿Por qué le cuesta tanto a Uruguay
yo
eso?
Yo creo que...
Porque la cárcel hoy es una escuela del delito, muchos lo dicen.
Totalmente, totalmente. Y creo que se compró, incluso por parte del Frente Amplio, un modelo perimido de la cárcel grandota, de la cárcel que termina siendo hacinada, que tiene pocas posibilidades de generar los tiempos de... ocio, los tiempos de trabajo, de cultivo, de carpintería, claro, de todas las cosas que se pueden hacer.
Que el que entre tenga una herramienta para salir, reinsertarse en la sociedad.
Entonces, todo
y eso no pasa
hoy. Se hace, pero se hace en un
menor,
porcentaje
menor,
que es absolutamente insuficiente con relación a todo lo que ingresa, porque para allí va todo, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender mucho de la academia, que nos muestra y nos pone números y realidades para decir, miren lo que están haciendo, no esperen 5, 10 años más. Estas cosas hay que poder aprender de realidades que aunque uno no las debe copiar, sí debe tomar ejemplos, contrarrestarlos con la realidad. Pero lo que decía es, necesitamos una estrategia de desarrollo, una estrategia de futuro.
¿Cuál es el plan que tiene el Frente Amplio para combatir eso, para cambiar eso? Tú decías, va a llevar mucho dinero.
Sí, sí. Y bueno, son desigualdades que, como bien decía hace un ratito, tendrán otras prioridades que otros gobiernos anteriores. Por ejemplo, lo del hábitat es una prioridad que no lo fue en gobiernos anteriores. Lo del cuidado, una economía del cuidado, es clave, porque como decíamos, eso desata muchas cosas. Pero además, el país tiene que crecer, y que crecer sobre bases sustentables, social y ambientalmente. Vemos, y bueno, ustedes acá, este balcón a la costa, sabe del cambio climático y de la necesidad de adaptarse, pero hacer también cosas de manera diferente para no seguirlo promoviendo. Entonces, la estrategia de desarrollo, la estrategia de crecimiento, la estrategia de inserción en el mundo desde el punto de vista comercial y desde otros ámbitos, es una estrategia que el Frente quiere llevar adelante y que para eso también se necesitan transformaciones. No se pueden, por más que haya progresividad en las transformaciones y en los cambios, hay cosas que ya no se pueden maquillar, ¿ah? Y nosotros ya vivimos una pandemia y la verdad que todos aspirábamos a salir mejor de la pandemia y salimos peor. Salimos con guerra, salimos haciendo más de lo mismo, y entonces allí hay una estrategia de desarrollo que plantea economías circulares, plantea sustentabilidad, plantea generar en materia del cuidado del ambiente mucho más dedicación.
Mónica, se nos ha terminado el tiempo porque sé que hay que cumplir con otros compromisos además en el día de hoy. Agradecemos tu visita aquí a Solari Radio. Esta entrevista la van a poder volver a escuchar en solariradio.uy, que es nuestra página web. Allí está toda la información para que la gente pueda acceder. No sé si te quedó algo más en el tintero como para ir redondeando.
Sí, confirmar que es mañana la actividad a las 7 de la tarde en el Comité de Base, acá en la Avenida Solari y...
Titania, esa es la... Titania. Se llama la actividad Sigamos Abriendo Caminos.
Exacto, porque cuando llegamos tenemos la responsabilidad de abrir caminos para otras, para que también lleguen. Y después de intercambiar con estos temas, vamos a hacer un festejo porque mañana se cumplen 53 años del primer acto público del Frente Amplio, aquel en que el general Sereñez se dirigió a una multitud en 18 y Ejido, en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, fue el bautismo de pueblo, como decía el general. Así que lo seguimos celebrando y proyectando futuro.
Gracias por estar con nosotros, una vez más.
La agradecida soy yo.
Pausa, ya regresamos con otros temas.
Quédate con nosotros. Después de los avisos comerciales, seguimos en una nueva...